con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Konis Tipisic están en Duna. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a doña Konis Tipisic y a don Enrique Mujica, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en este martes 28 de octubre del año 2014. Queda relativamente poco para que sea viernes, y el viernes no trabajamos, les quiero recordar, jóvenes.
Tenemos jueves tipo viernes,
así es que...
Hoy día es miércoles.
¿Ah? Es típico el colegio, sí. En el colegio uno sacaba esas cuentas. Es como la discusión de cuando hay cambio de hora, si duermes una hora más o una hora menos. Hay un tema. Oye, a propósito de colegio...
A la que yo nunca le chunto.
Yo es más, hace mucho tiempo que decidí que no iba a participar en esa discusión, porque efectivamente superaba mi capacidad de entendimiento o de análisis lógico o de análisis racional. Oye, a propósito del colegio, el fin de semana se realizó una marcha de la llamada marcha de los padres. Es como, bueno, es lo que siempre hemos escuchado. Ellos, los organizadores, decían 130.000, Carabineros decía 30.000.
Una discusión bien estéril, ¿eh?
Inútil. Por eso digo, ahora, si efectivamente Carabineros, damos por buena la cifra de 30.000, que un día sábado juntar a 30.000 personas por alguna causa, yo creo que son pocas las organizaciones que lo hacen, digamos. Así es que la verdad que da lo mismo, el número, el quantum, no importa mucho. Lo que está claro es que hay una discusión en marcha. Y esa discusión en marcha está tomando dos características muy importantes. La primera es que, a diferencia de la reforma tributaria, la sensación es que ningún partido de la alianza va a estar disponible para llegar a acuerdos que no impliquen cambios radicales y de fondo. Convengamos que la reforma tributaria...
Sorry, pero ahí Osvaldo Andrade tuvo un punto, le pegó una buena patada en las canillas a la oposición, fundamentalmente a la UDI, cuando le dijo...
Yo voy para allá.
Claro.
Cuando dice, bueno, ustedes dijeron que no.
Poco creíble.
O sea, a ver, pero lo que pasa es que es que justamente quería desarrollar ese punto porque es un tema que uno ha conversado con quienes hoy día se oponen. Efectivamente, y ahí iba cuando tú interveniste, era en la reforma tributaria, efectivamente dijeron que no, votaron contra la idea de legislar y finalmente subieron a la mesa del acuerdo. La explicación que dan, fundamentalmente la que le escuché a Ernesto Silva, es pesos más, pesos menos, no importaba. Aquí estamos hablando de vidas, de personas. Suena bien el argumento, comunicacionalmente choro, pero no sé qué profundidad tenga. Si el punto ahí, a mi juicio, es otro, Connie. Y es que en el caso de la reforma tributaria, las modificaciones fueron cosméticas. Salvo el tema de la renta atribuida, que queda en una condición suspensiva, se mantuvo el espíritu de la reforma absolutamente, y había un cierto grado de acuerdo o disposición, porque además los votos así lo permitían, para tratar de suavizar o modificar el acuerdo. ¿Qué es lo que miran desde la perspectiva, qué es lo que se mira hoy día desde la perspectiva de la oposición? Es que en este caso el proyecto como está, y el proyecto, porque además es... No estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de una serie de proyectos que al final del día están tomando un curso, un collage que se está construyendo.
Además, entonces, perdón, yo creo que ahí hay una lectura del estado de ánimo de la sociedad respecto a esta reforma.
Oportunidad política.
Que no es menor, claro.
La oportunidad política respecto de... no queda bien salir a defender a los ricos para que paguen menos impuestos.
Claro.
Pero sí queda bien salir a defender a quienes quieren tener el derecho a educar a sus hijos donde les parezca.
Entiendo que hay números de encuestas que avalan esa...
Totalmente.
Ese camino, en el fondo, ¿no? Es claro, ese camino de decir la verdad que así como ahora, está la reforma, no vamos con ella.
Correcto. Mm. Eso desde un lado. Pero el problema práctico es que del otro lado tampoco hay un bloque monolítico. No. Porque tal como en la alianza hay quienes dicen, a ver, pero espérate, mejor negociemos. Y otros dicen, no hay nada que negociar. ¿Pero por qué no hay nada que negociar? Porque hay una oportunidad política, como dice una oportunidad política en términos de opinión pública, como dice Enrique, pero también, ojo, que hay una tremenda oportunidad en términos de que el otro lado las cosas no están demasiado claras. aquí los límites, las murallas chinas, son bastante débiles entre la posición de la oposición y la posición y la posición del gobierno. De hecho, hay una columna de Gabriel Boric que me
recordemos que Boric no puede ser considerado en el ala gobiernista.
No, para nada, pero sí.
Para Jackson podría sí uno pensar que está más cerca o menos cerca, pero Boric definitivamente no está en el barco.
Y cada día más, cada día lo intenta dejarlo claro cada vez que puede. Y en el caso específico de Jackson, Jackson lo que está planteando es que hay peligro, comillas, de reformismo, hay de entreguismo, de transar.
Mira, Boric hoy día escribe una columna que con la partida es bien decidora, escribe él y Carlos Ruiz Encina, que es presidente de la Fundación Nodo 21, y dice: ¿qué hicimos el día que la vieja política hundió la reforma educacional? Esboza que por distintos motivos la reforma educacional, que hace un año tenía un amplio apoyo ciudadano, hoy está en peligro. Lo atribuye a la presión de los poderes fácticos y a la errática conducción del gobierno. Es muy crítico con el gobierno. Muy. Dice que el espacio público ya lo llenó, el espacio público que donde se generó estas demandas, que son las marchas que él y otros ex universitarios hicieron desde el 2011 en adelante. Dice que ese espacio ya lo llenó la opaca política tradicional, y que la discusión del proyecto recupera poco a poco los rasgos propios de la política de la transición. Además dice que la ciudadanía ya perdió interés en el tema, que no entiende lo que se está discutiendo, que no siente propia la reforma, y considerando, dice que como está el debate, el derrotero del proyecto en el Senado no augura nada bueno. Peor aún si el gobierno anuncia nuevos proyectos sin convocar a los actores sociales e institucionales. Está dando por muerta a la reforma educacional tal como la concebimos desde 2011 en adelante, tal como se venía concibiendo como concepto. Él considera que ya
yo
no
creo
está.
Que fíjate que Boric adolece del mismo mal que adolece buena parte del mundo político, y lo transforma en una especie de político tradicional también. Es la mala lectura de la realidad y la mala lectura de lo que efectivamente la gente quiso cuando salió a la calle. Si los entonces dirigentes estudiantiles hoy en el Parlamento siguen creyendo que toda la gente salió a la calle solamente para pedir un cambio en la regla de la educación, están profundamente equivocados. O sea, ahí la movilización fue mucho más profunda, eran otras las razones, y eso es lo que no supieron entender ellos, que siguen creyendo, ¿verdad?, que tienen el favor de la calle, y es lo que tampoco supo leer el actual gobierno, con un programa de gobierno que está absolutamente sobregirado y que sobreinterpretó el alcance de esa demanda por la reforma educacional. Primera cosa, creo. Segunda cosa, creo que el curso que tiene hoy día la discusión de la reforma educacional se parece demasiado, si no es igual, pero se parece demasiado a la que estaba siguiendo, a la que empezó a tener la reforma tributaria en su momento. Sí. Con una oposición que se declaró en guerra.
Es 10 veces más ideológica.
Es 10 veces más ideológica, pero recuerden una cosa. En su momento, la derecha tuvo el mérito de ideologizar la discusión de la reforma tributaria y de colocar sobre el tapete el efecto que iba a tener en la clase media. Y el rechazo ciudadano que empezó a tener la reforma tributaria, claro, se debió en gran parte a esa movida político-comunicacional ideológica que hizo...
El famoso video que
salió en respuesta justamente, claro, a esa estrategia que fue muy exitosa. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que salió a defender a la clase media, que iba a salir perjudicada, etcétera, la oposición terminó sentada firmando el acuerdo. Y la gran diferencia, la diferencia de verdad, donde se discutió el detalle, el peso a peso, el artículo a artículo, se empezó a dar entre la Democracia Cristiana y los otros partidos de la nueva mayoría. Y hoy día está pasando exactamente lo mismo. La gran pelea aquí está entre lo que la Democracia Cristiana está dispuesta a aceptar y lo que no está dispuesta a aceptar. Y la oposición de verdad, la oposición legislativa y la oposición más ideológica, la está haciendo en este momento la Democracia Cristiana, porque la derecha se atrinchera en defensa de la clase media, igual como lo hizo para la reforma tributaria. Hay que ver hasta dónde llega esa defensa, claro, y si después se van a sumar o no se van a sumar al protocolo. Pero hoy día el mapa, encuentro yo, se parece mucho al diseño que tuvo en su minuto la discusión pública que se hizo por la reforma tributaria.
Ahora, interesante lo que dices tú, cuando uno conversa con dirigentes de la nueva mayoría, es la lectura que se hizo de esta reforma. El estado de situación de las cosas, el estado de ánimo de las personas, y yo creo que eso es clave, ¿eh?, el conocimiento real de la calle, y la calle en su amplio concepto, ¿eh? No en la calle vociferante de los estudiantes universitarios, que son, además eran estudiantes universitarios y secundarios, de que representaban una élite completa, o sea, gente que quería mejor educación. Pero cuando uno habla con ellos, claro, de repente dice, bueno, no habíamos pensado. Yo creo que el primer aviso, ¿te acuerdas que lo dio Carlos Montes?
¿Sí?
En una entrevista. Cuando iba todo el huracán hacia un lado, Carlos Montes, que es una persona que tiene los galones pertinentes y reconocido por el propio oficialismo, cuando dijo, la verdad que, ojo, que acá hay un bemol. Y los bemoles no fueron, yo creo, bien leídos.
Súper importante los bemoles, porque, a ver, la gente salió a reclamar porque se sentía víctima. A ver, el reclamo del año 2011 fue un reclamo en contra de la desigualdad. En todo su espectro, que se gatilló por un tema educacional. ¿Pero por qué salieron los abuelos a la calle? ¿Por qué salieron los papás a la calle? Porque había una cuestión mucho más profunda. Pero desigualdad en un contexto en el que a estas alturas ya está bastante claro. La gente lo que busca es que les parejen la cancha. La gente busca acceso a oportunidades. La gente, pero en un marco de orden, en un marco mucho más conservador a lo mejor que lo que cierto mundo político ha leído ¿por qué, si las cosas no avanzan hoy día, no sigue saliendo exactamente la misma gente a la calle? Porque hubo gente que entendió que algo se captó del mensaje y que se comenzaron a hacer algunas reformas. El problema es que están tan sobregiradas que se han vuelto finalmente una amenaza en contra de los intereses de esa misma gente que salió a la calle.
Ahora,
en su momento.
Coincidamos con Boric y en esta columna es que, como está la discusión, nadie o el grueso está entendiendo de qué se trata.
No, nadie, ellos tampoco.
Está entrampada en un problema de arriendos, en un problema inmobiliario que tiene mucho ideológico, no lo estoy soslayando ni menguando su importancia, pero digo, a las luces de las personas, esto no se entiende. O sea, la gente no está entendiendo cuál es el eje y podemos seguir entrampados un mes hablándose de los arriendos.
Yo tengo, ¿no? Sí. Ahora, yo te diría que lo de los arriendos la gente lo entendió. Lo del arriendo es de las pocas cosas que yo creo que se entendieron.
Yo creo que la gente no entiende nada en cómo le afecta a las personas.
No, pero es que es muy simple, porque lo que pasa es que, a ver, pensemos que gran parte de la gente que hoy día reclama es gente que lleva a su hijo a un colegio particular subvencionado, que tiene 500 alumnos, que tiene 400 alumnos. Por lo tanto, la relación que tiene el apoderado con el sostenedor es una relación, porque además de esos 500 alumnos, no son necesariamente 500 familias, serán 250 familias. O sea, la cercanía que tienen con el colegio es muy grande. Entonces, cuando el sostenedor le dice, no, sabe que va a tener que cerrar el colegio, ¿pero por qué? No, lo que pasa es que, mire, yo lo arriendo y ahora no voy a poder arrendarle porque el señor que me arrienda el colegio, que él no estaba dispuesto a que el Ministerio de Educación fijara el precio del arriendo. Entonces, y si a mí me empiezan a limitar por todos lados, entonces yo no tengo plata. O el otro que dice, sabe que yo este colegio lo compré, este edificio lo compré con un crédito bancario. Y el problema práctico es como yo ahora no me voy a poder pagar arriendo, y el arriendo me lo va a fijar el ministerio, el banco ya me dijo que no me iba a dar garantía, que no lo aceptaba como garantía. Porque esas cosas están pasando, ojo. Entonces yo te diría que ahí el tema de los arriendos es unas pocas cosas que quienes están directamente involucrados, porque aquí opina un montón de gente que no tiene hijos en la educación particular subvencionada, que no tiene hijos, o sea, de hecho, Boric, Jackson and Company, no quiero descalificar los panas, no tienen hijos, ¿ah? O sea, ese es un punto a tener en cuenta.
Pero estudiaron en colegios particulares.
Sí, claro, los dos. Pero, ahí también hay otro tema. Yo te diría, y yo quiero ser súper simple y casi burdo en el análisis, yo te diría que la gente que salió a la calle, a la que tú mencionabas, Connie, era gente que se compró que el no al lucro era que ellos iban a poder llevar a sus hijos donde quisieran, iban a poder estudiar en la universidad que quisieran, y el Estado iba a financiar ese
y iba a ser buena educación, sobre todo.
Sí, claro, sí, yo te diría que yo ahí soy un poquito más escéptico.
No, ahora lo que consideren o no consideren buena educación es otro tema.
Es otro tema, pero
que buena educación.
De repente un buen establecimiento, limpio, disciplina. Ese es un tema. Y el punto es ese. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que creyó la gente que le iban a decir? Mire, ¿sabe qué? Usted hoy día, si quiere colegio gratuito, tiene que ir a un colegio que no le da confianza. Vaya gratis al colegio que usted quiera. Y hoy día la gente se está dando cuenta que no es vaya gratis al colegio que usted quiera, porque definitivamente no lo es. Y es parte del espíritu. Y es razonable. y es razonable el punto, pero el tema del lucro, con las platas públicas no se lucra, o sea, si finalmente, si discutimos, si entramos en la discusión de con platas públicas no se lucra, por ejemplo, entonces cuando el gobierno entregara un bono, los bonos de clase media, los bonos que estamos acostumbrados, entonces tendrían que decir, sí, pero este bono, como es plata pública, usted no lo puede gastar en nada que tenga lucro, porque con la plata pública no se lucra, entonces no vaya a comprar al Jumbo porque el Jumbo lucra. Entonces, no te das cuenta cómo empieza, y esa irracionalidad la gente puede que no la intelectualice, pero la tiene puesta en la cabeza. La demanda de la gente era, yo quiero poder mandar a mi hijo gratis y quiero poder elegir, y le están diciendo que lo gratis implica dejar de elegir.
Ahora la pregunta es, se la hago a ustedes también, ¿cómo se destraba esto? Porque ayer, hoy día dice La Tercera que cuando se juntó el comité político ya habían escuchado a Fulvio Rossi acá en La Duna, dice la Tercera, que había dicho que la nueva mayoría está quebrada en este asunto. Jaime Quintana dijo, nosotros el PPN no nos va a mover ni una coma del tema de los arriendos. ¿Cómo se destraba esto? Porque parece trabado, lo complicado que está esto es que parece muy trabado por los partidos y con muy poco protagonismo de La Moneda.
Yo creo que Nicolás Izaguirre tiene un rol súper importante que jugar acá.
Pero no aparece.
Y marcar una diferencia importante con el rol que jugó Arena, porque en su momento, respecto a la reforma tributaria, una de las grandes trabas parecía ser el propio Arena. Cuando Arena decía, aquí no se mueve una coma de la eliminación del FUT, y en el corazón de la reforma era la eliminación del FUT, ¿te acuerdas? Y la renta atribuida, etcétera, etcétera. Si Izaguirre logra jugar un rol en el que él aparece con una posición más abierta al diálogo, sin perder la firmeza que le quiera poner al tema, digamos, ¿verdad? Debiera jugar un rol importante. Ahora, yo sigo creyendo una cuestión que planteamos desde el día uno de la llegada de este gobierno. Si la presidenta sigue no estando dispuesta a no gastar un gramo de capital político en las reformas de su gobierno, la va a tener difícil manera constante.
Está lejos la más importante.
Bueno, esta es lejos, no, lejos. De todas maneras. Uh-huh. La tributaria se le enredó, la tributaria era lejos la más fácil. Y mira cómo se le enredó. Si ella no gasta capital político en defender esta reforma suya y en adecuarla a lo posible y a lo realista y a lo que efectivamente la gente espera, no solamente, no estoy hablando de lo posible como la medida de lo posible, sino a lo que se necesita de verdad, a la lectura correcta y a los plazos correctos y a los recursos correctos, etcétera, no tiene un camino fácil. No, y la presidenta no ha gastado un gramo de capital político, ni uno, nada, porque salir a decirle que le presta ropa al ministro Izaguirre no es gastar capital político.
No, los que han estado al frente gastando capital político son otros, digamos, eso yo creo que está hoy día fuera de cualquier discusión. ¿Tiene posibilidad de hacerlo? Esa es la pregunta.
Claro que las tiene, pues si tiene capital político.
8:27 a.m. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muy ¿y usted?
Buenos días. Buenos días.
Buenos días. Don José Ramón, ¿qué pasa con el petróleo?
Cae el petróleo.
Cae el petróleo.
Muchos ganan, pocos pierden, pero los que pierden, pierden.
Los que pierden, pierden. Y a ver si alcanzamos a hablar del MEPCO también. Bueno,
es muy interesante lo que está pasando en el precio, con el precio del petróleo en el mundo, con el mercado, en realidad, del petróleo. Obviamente es un insumo menos importante de lo que era en los años 70 y 80, pero todavía probablemente el insumo energético más relevante del mundo. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, afecta a algunos países positivamente, a algunos países negativamente, el hecho que caiga, pero claramente no le es indiferente. Lo que ha ocurrido, Nicolás, es que a junio de este año, el precio del petróleo, el petróleo Brent, digamos, que es la referencia internacional,
referencia al Mar del Norte,
claro, se transaba a $115 el barril, más o menos, ¿ya? Y estamos a mediados de octubre ahora, llegó incluso en algún minuto hace un par de semanas a transarse a $80 el barril y está hoy día más o menos estabilizado cerca de $85 más, dólares menos, en ese nivel, lo que significa una caída de 25% en un periodo de 3-4 meses. Esto obviamente ha hecho que inmediatamente se comience a analizar quiénes son ganadores, perdedores con esta caída, digamos, a quién le hace bien, a quién le hace mal, y hay obviamente también teorías conspirativas al respecto. Pero para poner algunos datos sobre la mesa interesantes, Estados Unidos se transformó este año en el mayor productor de petróleo del mundo.
Mira.
Desplazando a Arabia Saudita, y eso porque a raíz de esta nueva forma, nueva tecnología de extracción de petróleo que están utilizando los americanos, han podido reavivar, ¿no es cierto?, muchos de los pozos que tenían, que ya estaban, que ya no estaban siendo, no estaban en operación. Esto es lo que se llama en fracking, digamos, o el shale gas, también es más conocido norte. Como el shale gas o shale oil, digamos, las dos cosas, digamos, porque gas, se sacan ambas, digamos. Pero lo cierto es que Estados Unidos ha crecido 11% de la producción de petróleo en lo que va de este año. Y se espera que Estados Unidos no solamente sea el mayor productor del mundo de aquí a un par de años, sino que además deje de ser el mayor importador de petróleo del mundo. Hoy día tiene ambas condiciones. Es el mayor productor, pero también todavía, porque es el mayor consumidor del mundo, es también el mayor importador de petróleo del mundo.
Eso tiene una cantidad de consecuencias notables, no solamente las internas de la economía, la creación de empleo, la baja en los costos energéticos, pero tiene consecuencias geopolíticas a nivel global que son súper interesantes.
Así es. Ahora, es interesante ver, digamos, que quiénes son los importadores y exportadores netos. En el sentido que uno produce, pero obviamente después tiene que, parte se lo consume, como decía antes, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es el mayor importador a pesar de ser el mayor productor. En el caso de exportador, o sea, ¿quién realmente está viviendo el petróleo como Chile vive el cobre? Bueno, Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo del mundo, seguido de Rusia. Uh-huh. Ahí hay una cosa súper interesante, ahí ven donde, cuando empiezan las teorías conspirativas, ¿no es cierto?, respecto de que si no será que Estados Unidos o Europa conspiraron para bajar el precio del petróleo de tal manera de debilitar a Putin, es una de las cosas que se pone sobre la mesa. Y obviamente sabemos que otros países súper en Latinoamérica, como Venezuela, para ellos el petróleo es una fuente muy importante de ingresos. Un tema relevante que pone sobre la mesa también en la misma dirección de lo que decía antes la revista Economist es un análisis un poco distinto. Dice, mire, no lo analicemos por el lado de las exportaciones, que típicamente es la forma de que lo analizamos, que serían los ingresos que recibe el país, sino que analicémoslo respecto de cuál es el nivel de precio que requieren los distintos países exportadores para que sus presupuestos fiscales, sus presupuestos públicos estén en equilibrio o en superávit. Mm. Vale decir, en el caso, si lo hiciéramos el símil con Chile, ¿a qué precio del cobre tenemos déficit fiscal? Bueno, esto es el mismo análisis, pero esto, ¿a qué precio del petróleo se transforma en déficit fiscal esos? Y por lo tanto, ¿cuál es el precio del petróleo que necesitan los países para estar en equilibrio? Y es bien interesante el análisis porque en el caso, por ejemplo, Irán necesita un precio del petróleo de $130 el barril y por lo tanto está con este precio del petróleo 85 claramente en déficit y le genera un problema de finanzas públicas, lo que obviamente implica tener que, para estos países que están en esa condición, tener que reducir sus gastos y por lo tanto una contracción económica.
Venezuela necesita 120.
Venezuela, tenemos a Ecuador, Venezuela, Algeria, Nigeria, Irak, todos alrededor de 120, claro. como tú dices. Y después Rusia 100, o sea, también estaría debajo del agua. Y tenemos incluso Arabia Saudita, que está cerca de 90 y algo. Así que solamente en realidad países extremadamente eficientes en la producción como Kuwait o Qatar son los países que efectivamente pueden sobrevivir con niveles de precio tan bajos como los que estamos observando ahora. ¿Quiénes son entonces los perdedores importantes? Claramente Rusia es un perdedor importante, Arabia Saudita y el Medio Oriente es un perdedor importante y Venezuela es un perdedor importante, México en alguna medida.
China no ha entrado.
¿Quiénes son
negocio,
ganadores no? En esto China es un ganador neto, sí. Porque China básicamente exporta al mundo manufactura y la verdad que es un importador neto de petróleo. Sí. India es probablemente uno de los grandes ganadores con una baja en el precio del petróleo, porque India, un tercio de las importaciones de India son petróleo. Sí, claro. Entonces India hoy día está con un déficit fiscal importante, da subsidios energéticos importantes. Modi ha dicho que quiere cortar esos subsidios y obviamente se le hace mucho más fácil cortar los subsidios si es que en realidad ahora tiene que pagar una cuenta mucho menor desde el punto de vista del gas y del petróleo, y obviamente lo que va a tener que rebajar de esos subsidios es menor, digamos, las cuentas, el rebajar los subsidios no va a significar a la gente tener que aceptar un precio mucho más alto que antes. Así que India es un gran ganador esto, Turquía también es ganador, y tenemos por lo tanto un panorama que se rebaraja en forma súper importante. Ahora, hay que ver si el precio se mantiene en los niveles que está ahora y las razones de las cuales podría estar. Aquí no solamente, por las cuales podría haber bajado. Aquí no solamente se trata de que Estados Unidos ha aumentado su producción y por lo tanto hay un factor de oferta. También hay temas de demanda. La verdad que ambos, tanto la oferta ha aumentado como la demanda ha caído. la demanda ha caído porque Europa está creciendo menos, porque China está creciendo menos y el mundo en general también está creciendo un poco menos, y por lo tanto hay una correlación bastante directa siempre entre la el consumo de petróleo y el crecimiento mundial. Entonces hay de ambos efectos, y habrá que ver si esto se mantiene en el tiempo, pero todo indica que ante el panorama que estamos viendo, que no solamente el petróleo cae, sino que muchos otros commodities caen, probablemente vamos a ver precios del petróleo definitivamente mucho más bajo de lo que hemos visto en los últimos 6-7 años, y en ese sentido los países que yo mencionaba antes como ganadores y perdedores van a tener que ajustar sus economías, y vamos a ver nosotros cambios bastante relevantes. Aquí es importante, digamos, hay una arista adicional respecto a este tema, más de largo plazo, es la de Arabia Saudita. Arabia Saudita de alguna manera ha sido sindicado como uno de los responsables de esta caída, porque ha dicho, ¿sabe qué? Yo aquí voy a producir más. Y la razón de Arabia Saudita es la siguiente. Arabia Saudita dice, yo estoy restringido en la producción, soy un productor relativamente eficiente, y mientras el precio está por arriba de 100, yo lo que veo es que cada vez la torta es más chica, porque arriba de 100 empiezan las energías renovables no convencionales, como la eólica, empieza, ¿no es cierto?, los paneles solares, empieza todo tipo de sustitutos de este que es mi producto, el cual yo puedo vender.
O fomento la investigación en técnicas extractivas como las del shale gas y el shale
exactamente,
oil.
Exactamente, shale gas y shale oil. Y además está el tema de que la gente empieza a buscar, ¿no es cierto?, estos sustitutos, y además los gobiernos empiezan a incentivar el uso de estos sustitutos, incluso subsidiando. O sea, al final se les empieza a achicar la torta, digamos, a Arabia Saudita, y ellos no pueden incrementar el pedazo de torta que venden porque están restringidos a la producción que tienen. O sea, como que de alguna manera tiró el mantel a Arabia Saudita y dijo, no, aquí necesitamos un precio de equilibrio más bajo para que no sea tan rápida la sustitución en contra del petróleo, y además porque yo quiero vender un porcentaje más alto del total que se vende. Y eso definitivamente es un tema muy complicado y que pone particularmente difícil, porque al contrario de, ¿no es cierto?, Arabia Saudita viene Venezuela y le dice, no, es que usted no puede hacer eso porque yo a menos de 100 no sobrevivo.
Mi presupuesto dice 120.
Entonces realmente me pone usted en un problema complicado. O sea, da la impresión de que independientemente de las fuerzas como de mercado, de oferta que uno pudiera ver, más el hecho de que esté bajando un poco la demanda, está este tema también, ¿no es cierto?, del cartel del petróleo que ha subsistido por largos años y que ha permitido mantener un precio un poco más alto, bastante más alto que son los costos de producción en muchos de estos países, y que en vista de el largo tiempo que ya ha pasado con un precio alto y que ha hecho que el mundo empiece a sustituir y usar menos intensivamente petróleo, está comenzando a fraccionarse también ese cartel.
¿Cuáles son los máximos del precio?
El precio llegó hasta niveles de 150 el año, justo antes de la crisis, el año 2008, mediados del 2008.
Una diferencia gigante.
Una diferencia muy grande, y recordemos que subió desde niveles de cerca de 20 a 25 que estaba en los años, a fines de los 90. O sea, realmente se multiplicó por varias veces. Y obviamente no se puede sustituir instantáneamente, pero esto es algo que vimos también a principios de los 70. En los 70, cuando el precio del petróleo pasó de $3 el barril, que es lo que costaba, digamos, a fines de los 60, y subió, no sé, a 20.
Al
principio se generó una crisis energética de proporciones, pero después nuevamente el petróleo empezó a bajar porque hubo una sustitución muy importante. Obviamente el tamaño de los autos se achicó, los V8 desaparecieron, ¿no es cierto? etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, y todas las maquinarias se hicieron mucho más eficientes. Y de alguna manera estamos viendo una situación bastante similar a la que ocurrió en los 70, la estamos viendo ahora en los 2010, después de casi 10 años de
la experimentación
altos.
Con los autos eléctricos gigantes en el mundo.
Sí, ahora todavía están teniendo.
Sí, pero todo el esfuerzo de grandes universidades gringas, sí. MIT, todo el auto eléctrico.
Claro, lo que pasa es que ahí tiene que ver más que con el tema de la desaparición del combustible, con el control de las emisiones.
Y la eficiencia.
La eficiencia. Ahora, el otro día leí un dato frica a propósito de lo que tú dices. Toda la industria que usa combustible, porque aquí tal como nosotros vemos que hoy día que un auto de 10 o 12 kilómetros por litro es algo razonable, lo mismo ocurre en horas por tonelada de petróleo, en los grandes calentadores, en las compresoras, o sea, toda la tecnología ha progresado. Hicieron un estudio, una regresión, en que en el fondo, si el 50% del avance en consumo, en reducción energética, se hubiese empezado a aplicar en la década del 60, y con tecnologías que en términos generales estaban disponibles, hoy día las reservas de petróleo no estarían calculadas para 100 años como son, o algo así, sino que para 300 años. En la medida que la tasa de crecimiento
se derrochó petróleo.
Se derrochó petróleo a mano llena. José Ramón se acuerda de los motores V8, claro, ese problema que sí, que hoy día existen.
Me acuerdo, lo he leído en los libros de historia, eso sí.
Yo, por supuesto. No, si tú soñabas con tener un Camaro cuando saliste del colegio, soñabas con tener un Camaro y meter harta bulla.
Este tema es un temazo porque tiene un montón de derivadas. Esa es una, la geopolítica es otra. O sea, todos esos países que usaban el petróleo como herramienta política exterior. Venezuela con Cuba y otros más, es un otro tema. Y otro es que a propósito del comienzo, del inicio, del fin de la crisis en Estados Unidos, del que se habla, hay un tema que lo colocó súper fuerte Janet Yellen, la presidenta de la Fed, el otro día sobre el tapete, y que está copando debates, etcétera, que es la brecha, el crecimiento de la desigualdad en Estados Unidos. Ella dijo textual que la brecha entre los ricos y los pobres está en su máximo desde el siglo XIX y que era probablemente uno de los temas que más le preocupaban hoy día y que empieza a quedar justamente al desnudo a raíz de que el debate ya empieza a cambiar el foco. O sea, ya estamos saliendo de la crisis, pero miren lo que nos dejó la crisis. La crisis dejó, según Yellen, las cifras de desigualdad más importantes que ha tenido ese país desde el siglo XIX, con caída, no sé, cerca de 50 millones de pobres y una larga lista, etcétera. Ese es otro tremendo tema.
Es un tema encantado, lo podemos tocar otro día. Sobre todo la definición de pobre en Estados Unidos, digamos, que probablemente, ¿no es cierto?, está en el 1% más rico aquí en Chile.
Ya, dejémoslo pendiente.
Así que encantado.
Oye, no, lo que lo comentaba también a raíz de esto, el petróleo, que hay un muy buen artículo en El País, Surfeando sobre petróleo.
Así es.
Claro, que es la revolución energética en Dakota del Norte, impulsado por esta explotación.
Por el fracking.
Por el claro, y que relata ahí un caso concreto de una ciudad de 40.000 habitantes que acaba de construir un centro cívico con piscina y olas de surf artificiales que les costó 76 millones de dólares. Claro. El jueguito. Y esto es porque, obviamente, ese pueblo está todo el boom, tal como el oro en California, el boom del petróleo en Dakota.
Así
es.
Hay toda una discusión además respecto a la tecnología del fracking, que,
¿sí?,
que
genera. No, hay una discusión importante. Y lo que tú mencionas, mira, parte de lo que se ha comentado, que en Estados Unidos, de alguna manera, el hecho de ser país federal y que los estados les importe atraer. Siempre los estados en Estados Unidos han competido por atraer talentos, o sea, personas, ¿no es cierto?, y atraer capital. Cosa que no se da en otros países que no son federales, porque el país como un todo es el que tiene que preocuparse de atraer capital y atraer talento, que no se le vaya a la gente talentosa, ojalá atraer talento. Aquí se da esa competencia a nivel de estados. Y por lo tanto, países como Francia, por ejemplo, han prohibido la explotación de shale gas por una política, digamos, nacional de país. Aquí no ha sido una política nacional federal en Estados Unidos. No. Ha sido los estados decidiendo, sí, señor, hágalo.
Bueno, este
y el gobierno federal todavía no se pronuncia, está como detrás de los hechos respecto a este tema. Y de hecho la gran duda es si es que al final el gobierno federal en Estados Unidos se va a pronunciar y va a empezar a ponerle trabas y prohibiciones por los temas ambientales. Pese o no. A Obama, de hecho, no le gusta nada.
Pero para mí, mientras Dakota del Norte se está forrando.
El eslogan de Dakota del Norte es drill, baby, drill, perfora, baby, perfora. No, el crecimiento es de 9,7 y el desempleo de 2,8.
Así es. ¿Viste? No, la competencia es buena en todo tipo ámbitos.
Sí, lo que pasa es que generó un salto, un cambio geopolítico brutal. O sea, Estados Unidos hoy día pasa a ser un país, un exportador, digamos, absolutamente.
Va a pasar luego a ser un exportador.
Primero se autoabastece, lo que ya es un cambio gigantesco.
Y, claro, y de hecho pueden deshacerse de la famosa reserva estratégica, que era la gran discusión. Bueno, hay todo un tema. No, José Ramón.
Ya nos queda la desigualdad en Estados Unidos para la próxima.
Son las 8 de la mañana con 48 minutos.
Oye, gran escándalo en España.
¿El pequeño Nicolás?
Ese es otro. No,
el pequeño Nicolás es
frente de corrupción.
Un frescolín que se hizo pasar por amigo del rey. Y con eso, que no. A ver, que nos dista mucho de la idiosincrasia de la cual estamos hablando, que se hizo pasar por amigo del rey, un cabro chico.
¿Pero tú estás hablando de las tarjetas feo?
No, el pequeño Nicolás, que se hizo pasar por amigo del rey. Con eso profitó de todo tipo de acuerdo, negocio, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, vendía, traficaba influencias que no llegaba. Decía, oiga, no, el contrato ese te lo dieron porque yo hablé con el ministro. Vengan mis euros.
Y todo esto a partir de que
no había hablado nunca con
nada. Se hizo una foto
con el rey.
Con el rey como saludando, como si era parte del entorno, y la gente se rindió a sus pies, pues. No, lo que te digo, el escándalo de una red de políticos y empresarios, 51 detenidos, entre los cuales están 6 alcaldes, la mayoría del PP, uno del PSOE, y la estafa se calcula en 250 millones de euros. ¿Qué hacían estos señores? Estos señores cobraban una comisión de 2 a 3% por cada negocio que hacían. Entonces, a uno,
adjudicaciones de obras públicas, ese tipo de cosas.
Claro, ¿verdad? Y esto lo, ¿te acuerdas de este gran audio que tú diste la otra vez del tema de la construcción
del AVE? Parabrisas del AVE.
Claro, que es muy bueno, que era anecdótico, pero lo que revela, y eso lo viene siguiendo hace rato la prensa española, y también uno tiene que empezar a mirar en su entorno, ¿eh? Es de las grandes construcciones, las mega construcciones, quizás en los tiempos de bonanza en los países. En España las obras públicas quizás fueron el principal símbolo, lo inmobiliario, las obras públicas y el deporte fueron los tres principales símbolos del boom de España, de esa España pobre que pasó a ser una España de primera clase mundial. Entonces empezaron ahora a ver y a revisar en etapa de vaca flaca, bueno, y esa carretera tan gigante de 17 pistas, estoy caricaturizando, y que lo ocupa nadie, ¿cuánto costó? Millones y millones de euros. Y ese aeropuerto de esa ciudad chica que costó no sé cuántos millones de euros y aterrizan tres aviones, bueno, todo eso fue parte de la locura, de la fiebre de la plata en España, y que tenía también un trasfondo. Al final, la comisión era un gran incentivo para hacer elefante blanco que nadie utiliza.
Claro. Y hoy día la corrupción es un temazo en la política española.
Agregan el caso de las tarjetas B.
Claro, también.
Las tarjetas B de Bankia, que en el fondo, Caja Madrid, digamos, primero Bankia, después Caja Madrid, después Bankia, que es el tema este de los ejecutivos, que eran nombramientos políticos. Los presidentes y los altos cargos eran cargos políticos. Entonces es transversal. Aquí está el PP y el PSOE, de forma bastante equilibrada, debo decirte. Y ellos se entregaban tarjetas de crédito, que es lógico, la famosa tarjeta de crédito corporativa. Pero con la tarjeta de crédito corporativa, primero que nada, hacían retiros de dinero en efectivo. Por cantidades, claro. Por 3.000, 5.000 euros, y llegaban a pagarse cuentas de 20.000 euros por fines de semana
en la playa
para atender teóricamente a gente,
claro.
O en tiendas caras en que teóricamente había ido, y la partida era atención al gerente de la banca Rothschild. Y aparecían 20.000 euros entre restaurantes, compra de ropa, artículos de cuero, y un viaje. Entonces era una cosa, y era los montos son impresionantes. Se han pedido a Blesa, le pidieron una garantía de 14 millones de euros para cubrir, para no embargarlo, para cubrir las eventuales pérdidas que él le habría provocado a Bankia. O sea,
ayer vi el noticiero Telecinco, que el más visto en España, y eran 25 minutos de corrupción. Pasaban por esta, sí, por esta operación púnica, y uno dice, ¿por qué no le pusieron una operación púnica? Fíjate que le pusieron una operación púnica porque uno de los principales involucrados, Francisco Granao, que
era el PP, segundo hombre de
Esperanza Aguirre.
De la Esperanza Aguirre en Madrid.
Púnica es el nombre del árbol de la granada. Entonces
de ahí viene, ya.
Claro, mira, que venía Francisco Granado. Entonces, eso, después venía los escándalos del caudillo de Cataluña, Jordi Pujol y su familia,
claro,
quienes encontraron cuentas por millones y millones de euros en todas partes. Después venía otro señor de Cataluña que tenía cuenta en Andorra.
Pero piensa tú, ¿eh? Al hijo de uno de los hijos de...
Bueno, está la infanta,
¿no?
Con el...
Uno de los hijos de Jordi... No, pero que se ya está...
No, claro, pero ya...
No, es un chaucheo.
Es pecata minucia.
Es chaucha, o sea, claro.
Es pecata minucia. No, pero si el hijo de...
Hasta para eso eran lentos para la monarquía.
El hijo de Jordi Pujol tenía un fondo de 300 millones de euros. 300 millones de euros,
claro.
Para comprarle, y se compró cuando el Banco Santander liquidó. 300, 3.000, ya me entró la duda. Cuando el Banco Santander liquidó sus sucursales en un plan que hizo, se las vendió y luego se las arrendó a este fondo. Pero el problema es que, ¿de dónde salió la plata?
Claro, porque además Pujol es un funcionario, es una autoridad de gobierno, ETN, el gran caudillo, tal como Fraga fue en Galicia. Pujol era en Cataluña.
No, y él, claro.
Y se supone que se vienen.
Y todo esto, explota a raíz de una polola del hijo.
Pero lo que hemos
despechada,
dicho.
Que contó al final que se pegaba a las grandes bacanales de fiestas, todo, y bueno, y que el señor era. Ocupaba plata. No de muy buena naturaleza.
Claro, y ojo, Jordi Pujol fue un personaje que vendió caro, y ahora vemos que caro no solo políticamente, claro, el factor que tenía Cataluña para permitir la transición española. Sus negociaciones con Felipe González, con Aznar, fueron clásicas, en que los votos de Convergencia y Unión, Convergencia y Unión, si es que lo hacemos en catalán, eran fundamentales para permitir hacer mayoría. Y Pujol cobró caro esos apoyos en beneficios para Cataluña, por un lado, y ahora, por lo que vemos, también en beneficios personales.
El mareo que tuvo España con esa bonanza.
Se volvieron locos.
Porque te fijas que uno, cuando iba, se da cuenta que algo
andaba mal. Calzaba,
los tipos, además, son feudalidades, pero uno notaba que eran el precio de las cosas eran carísimos. Los tipos, el lujo de
estamos hablando auto, comienzos de los 90,
de ropa, de comida, o sea, sí. Cualquier ejecutivo lo invitaban y eran unas bacanales de comida carísima y los tipos todos pinteados y bastante muy bronceados, todos muy preocupados de y trabajaban re poco, digámoslo, en raya para la suma, ¿eh? Entonces al final uno notaba que algo iría mal, pero siempre uno piensa que estas cuestiones son eternas y no son eternas, pues al final siempre algo cae. Y el que roba es descubierto.
Y la corrupción se transformó hoy día en la principal preocupación de los españoles. O sea, aquí la crisis es mucho más institucional.
Ojo, y tiene consecuencias.
De lo que se cree.
Y tiene, porque no estamos mencionando el caso del financiamiento de las cuentas B del Partido Popular. La contabilidad del Partido Popular.
Claro.
El caso Bárcenas.
Ahora, el caso Bárcenas. Claro. Y ahí, bueno, pero ojo, para que vean que estas cosas no son gratis. La familia española, el ingreso de la familia española cayó en 10 años. Es decir, volvió a lo que ganaban hace 10 años. O sea, estas cosas no son gratis.
Bueno, ahora surgió un movimiento nuevo que se llama Podemos, Pablo Iglesias se llama el líder, sí. Y que es una especie de tercera vía, que con todos los populismos que pueden surgir en estas situaciones.
Sí, porque es una mezcla de regionalismo con el Podemos, es una cosa bien particular, pero que está tomando fuerza de una manera muy importante.
Propósito de destrucción de riqueza en Argentina, 220 millones de dólares. Mayor a los 220 millones de dólares de destrucción de riqueza en un año.
220 mil millones.
220 mil millones. Perdón, se me habían quedado 3-0 afuera. Sí,
¿Te das cuenta que hay un problema práctico, digamos, al respecto? Digamos,
220 se robaron los españoles.
El PIB cayó de 569 mil millones de dólares al cambio oficial a 310 mil millones al cambio libre por la recesión y la depreciación del peso.
Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo, nos habla de la revolución de los claveles. Y luego, información privilegiada.
Nos vemos, que tengan muy buen día.
Buen día.
Chao.